Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos. Puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua. ¿Y cómo cruzarlas cuando están tan bravas? Que no sé nadar, no me quiero ahogar. Ni quedarme en la orilla, mirar hacia atrás. Que aprendí a sentir y cuando pienso huir. Saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes. Puentes de anhelos, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, tita. Tita, 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 que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Bravo!
Muy buenas a todo el mundo. Hoy domingo 29 de marzo os traemos un programa diferente y muy especial. Resulta que nuestros y nuestras compañeras de San Ignacio querían conocer de cerca la realidad de los y las menores migrantes solas y entrevistaron a Eduardo y Coldo, director y trabajador de Videberría. Como el resultado fue tan interesante y para celebrar su primera entrevista, hemos pensado dedicarle los próximos 25 minutos. Y con esto, el puente de Mostar y yo, que soy Jorge, nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo, agur.
Cara a cara con...
Buenos días, un día más a la sección Cara a cara del puente de Mostar. Hoy vamos a ser entrevistadores Monse, Ana Rosa y yo, que soy Pablo. Y estamos muy contentos porque hoy es un día especial.
Así es, Pablo. Hoy vamos a hacer la entrevista desde la residencia San Ignacio. Y la vamos a hacer aquí porque nuestros entrevistados son también nuestros vecinos, Eduardo y Coldo, director y trabajador del programa Videberría.
Estamos deseando que nos cuenten un poco sobre su trabajo. Y como no podría ser de otra manera, sobre el colectivo con el que realizan dicho trabajo. Al de menores migrantes, solas y solos. Así que sin más dilación, a un guitarre Eduardo, un guitarre Coldo.
Muchas gracias y sobre todo muchas gracias por dar voz a los chicos y a un colectivo tan vapuleado como son los menores extranjeros.
Bueno, agradeceros que tengamos esta invitación de poder estar aquí. Nunca había estado en vuestra casa, somos vecinos. Así que muy agradecidos por que os invitéis un poco a vuestra casa, que esto es como cuando uno tiene la misma comunidad de vecinos, ¿no? Y le invitan a casa a por un poco sal, a por un poco lo que haga falta.
Pues para ir empezando con la entrevista, quizá lo mejor es comenzar centrando un poco a nuestra audiencia. ¿Qué es Videberría?
Bueno, Videberría es un proyecto que está compuesto de varios módulos, que está dirigido sobre todo pues, a menores migrantes solos. ¿Vale? Menores migrantes solos, estos son chicos que tienen a sus familias lejos, fuera de España, y que intentan hacer una vida mejor aquí en nuestra tierra. Es un proyecto que está dentro de los programas de protección de menores de la Diputación de Álava, y nosotros bueno, gestionamos a través de una empresa que se llama Asociación Urgachi.
Hablamos de un programa que acompaña a chicos y chicas migrantes solas desde la primera acogida hasta su emancipación, pero por comenzar por el principio, nos gustaría comenzar por la llegada. Sabemos que el proceso migratorio se debe a diversas causas y suele producirse de diversas maneras, aunque entendemos que es un proceso durísimo, sobre todo si estamos hablando de menores. Nos gustaría saber qué sucede cuando llegan al Estado español y qué creéis vosotros que debería suceder.
Bueno, pues la verdad es que hay mucho debate muchas veces sobre si han de ser acogidos o no, y sí que nos gustaría remarcar, y nos deja, a nosotros nos gusta dejarlo bastante claro, que por ley sí o sí estos chavales tienen que ser acogidos. Son menores que necesitan una protección y nosotros somos los encargados de hacer como su cuidado de ellos, ¿no? Están tutelados por Diputación, la mayoría de ellos, y nos gustaría que eso, bueno, tener una oportunidad un poco de tener un futuro que ellos vienen a buscar con nosotros y que se conviertan en nuestros vecinos. Igual que ahora somos vuestros vecinos de aquí, ¿no? Pues nos gustaría que ellos en un futuro puedan vivir emancipados, puedan vivir solos y sean vecinos de nuestra ciudad, porque ellos vienen para quedarse, sobre todo.
Luego hay realidades diferentes, ¿eh? Dependiendo de cada comunidad autónoma, hay comunidades autónomas que no tienen centros para estos chicos. En este momento, las comunidades autónomas que soportan mayor presión migratoria de este tipo de muchachos son, primero, Andalucía. Andalucía tiene una cantidad por ser la entrada, ¿vale? De entrada desde África, de todos los chicos
madres. ¿Andalucía?
Andalucía, sí. Pues
Andalucía es una comunidad más pobre que Euskadi.
Sí, sí, sí. Y aún así, es la que más soporta más niños, sí, menores extranjeros no acompañados, ¿no? Y las siguientes son las salidas, Cataluña y luego el País Vasco. Pero hay algunas comunidades, por ejemplo, que no tienen centros para menores, por ejemplo, Logroño, o sea, La Rioja no tiene centros para estos chicos, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que normalmente estos chicos vienen con unas expectativas y suelen ir a centros, pues en algunos casos en los que están hacinados, en los que hay muchos. Nosotros, afortunadamente, somos de los que no estamos en esa situación. Pero sí que es verdad que, dependiendo de la afluencia de este tipo de menores, pues hombre, se pueden encontrar en situaciones pues más o menos favorables.
Muchas gracias. Bien, una vez los menores llegan a Vitoria, comienzan a vivir en el hogar Videbarría, que está dirigido a la protección de menores. Tenemos entendido que la protección de los niños y niñas, independientemente de su origen, está garantizada por ley. Pero claro, a veces puede pasar que si a la ley no se le dota de recursos, es muy difícil desarrollarla. ¿Crees que a nivel de infraestructura, espacio, de recursos y de personal hay cosas que se pueden mejorar?
Hombre, siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre se puede mejorar. Me imagino que a vosotros también y a vosotras os gustaría tener, pues, las paredes pintadas de otros colores más bonitos, os gustaría tener, pues, unos sillones más cómodos, os gustaría, ¿no? Todas esas cosas, a todos nos gustan tener más recursos. Lo cierto es que la realidad no suele ir, o sea, la justicia y la realidad no suelen ser paralelos, ¿eh? Normalmente la justicia dice una cosa, la ley dice una cosa, pero luego los ajustes en la realidad son diferentes. Como os ha dicho mi compañero Coldo, Álava es una provincia pequeñita y, sin embargo, en porcentajes de las que más menores se coge. Es decir, el porcentaje es mucho mayor comparado, por ejemplo, con una comunidad como Madrid, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos es una frasecita a la que nos hemos acostumbrado, que igual suena un poco fuerte para decir por radio, pero en Videbarría nosotros comentamos que de la mierda hacemos abono, ¿eh? Es decir, con lo que nos dan, ¿vale? Lo que hacemos es ser resilientes, buscar cómo podemos encontrar potencialidades con lo que tenemos y, sobre todo, mirar hacia adentro. Dejar de quejarnos de lo que nos pueden ofrecer otros u otras y pensar en qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestros procesos.
¿Cómo es la vida del hogar? La rutina, las relaciones entre pequeñas y mayores, no sé, el día a día.
Bueno, pues para hablar de rutina, la verdad es que tenemos que hablar un poco de cómo son los centros que actualmente gestionamos, ¿no? Entonces, tenemos los dos centros que tenemos aquí al lado, que son Videbarría 0 y Videbarría 1, y luego está Videbarría 2 y Videbarría 3, ¿vale? Esto es como una construcción, digamos, como por fases, pero no son unas fases en sí, porque en cada centro se trabaja con unas miras distintas. Entonces, por poner un ejemplo, del principio y el final, ¿no? Pues en Videbarría 0 sería un centro de acogida, donde los chavales acaban de llegar a nuestra provincia, conocen el idioma, conocen la cultura, conocen un poco cómo funcionamos nosotros en sociedad. El tiempo libre está acompañado, porque es importante que ellos entiendan que bueno, que aquí las formas de vivir en sociedad a veces son distintas y chocan mucho con lo que ellos han vivido en Marruecos, o en Mali, o en Gambia, o en los países de los que vienen, ¿no? Entonces, esa primera acogida se hace de una manera que nosotros tutelamos mucho esa llegada. Y, pues, por poner un poco el final, pues en Videbarría 3, que es el último centro que tenemos, que es de emancipación, pues los chavales la rutina la hacen ellos, ¿no? Ellos deciden qué estudian, decidan qué comen, cuando cocinan, y se les enseña a tener un poco la vida de que luego se van a encontrar, que es un poco la que, cuando una vez que sean mayores de edad, van a tener que enfrentarse en el día a día. Entonces, pues una idea, desde el 0 hasta el 3, que estén uniendo en medio, todo se trabaja con una proyección de cómo son acogidos, y se les enseña lo más básico, que sobre todo el idioma y el cómo es nuestra cultura, y vayamos adaptándoles un poco, y se van adaptando un poco a nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, y cómo acabarían en un trabajo de emancipación donde ellos manejan todas las rutinas, manejan todo su día a día, deciden absolutamente todo de cara a la emancipación. Entre medio, caerían nuestros dos centros, esos dos módulos, que uno sería pues, de preparación a esa emancipación futura, antes del 3, y el 1 que sería un poco de valoración, y bueno, antes hacía también la acogida urgente, pero ahora como lo hace el 0, pues más de valoración y de una estancia un poco de más prolongada en el tiempo.
Como hemos dicho anteriormente, somos conscientes que el proceso migratorio en la mayoría de las ocasiones es un proceso muy duro y sospechamos que no se acaba con la llegada a Vitoria. No queremos generalizar, pero ¿qué dificultades puede tener que hacer frente estos chicos y chicas y cómo intentáis ayudarles desde Vitoria para abordarlas? ¿Actividades, tratamiento individualizado, trabajo grupal?
Bueno, las dificultades son muchas, diversas y de todo tipo e índole, ¿vale? Las hay más generales, como pueden ser los estereotipos, ¿vale? Es decir, lo que los ciudadanos, la etiqueta que los ciudadanos colocan a estos chicos simplemente por ser de un lugar. Están también las expectativas que traen, que no tienen que ver muchas veces con la realidad que se van a encontrar, o las esperanzas familiares que llevan depositadas en la mochila con la que vienen, ¿no? Eso a nivel general. Pero luego a nivel práctico nos encontramos con dificultades en la documentación, ¿vale? Para documentarles, por ejemplo, el consulado de Marruecos pone dificultades muy grandes para poder documentar a los chicos. El idioma es una de las barreras principales para poder trabajar. El ajuste cultural, al final ellos vienen de una cultura diferente o una manera diferente de hacer las cosas, aunque todos se metan en el grupo de la cultura, pero no siempre todo es cultura, simplemente pues, son costumbres, ¿no? Pero si yo tuviera que decir, yo no sé cuál es lo que piensa, pero si yo tuviera que decir cuál es la mayor dificultad, es el tiempo. Nuestros chicos vienen con un reloj diferente al resto. Vienen con un reloj que dice, en cuanto cumplas 18 años eres mayor. Da igual si tienes gente que te apoye, da igual si no tienes gente que te apoye, con 18 años tienes que ser adulto. Hoy en día yo me extraña mucho, o son muy pocos los casos de chicos en Vitoria y chicas que se emancipan o que salen de sus casas con 18 años. Porque afortunadamente tiene una familia que les apoya o les ayuda. Estos chicos con 18 años tienen que salir y empezar a ser adultos ya. Entonces nosotros es la mayor dificultad, porque dependiendo de con qué edad vengan, tenemos más tiempo o menos tiempo para trabajar con ellos. Esta sería la mayor de las dificultades. En cuanto a las cosas que hacemos, obviamente tenemos, como os ha dicho Coldo, dependiendo del momento en el que estén evolutivo, pues están en diferentes tipos de módulos. Y aunque tenemos obviamente una estructura muy generalizada, procuramos individualizar también por dependiendo de los casos de cada uno de los menores. Sería muy extenso el poder especificar todas las cosas que trabajamos con los chicos, pero me gustaría que os quedáis con eso, ¿no? Que trabajamos desde la estructura, pero sobre todo mirando también las necesidades individuales de cada uno. Los tres pilares básicos, para que os hagáis una idea, son idioma, redes, es decir, que conozcan gente de aquí, que se hagan amigos, que les conozca la gente, que no sean el moro de la esquina, sino Mohamed, mi amigo, o mi compañero, o la persona con la que va a jugar conmigo al fútbol, ¿vale? Y el trabajo. El trabajo es fundamental. Todos nuestros esfuerzos son para que cuando acaben en Bidebarría tengan las mayores de las posibilidades, las mayores herramientas para poder acceder al mundo laboral.
Entre las dificultades que muy bien preguntabais, también habría que añadir que son adolescentes, que todos sabemos los cambios tanto emocionales como evolutivos, como sociales que tiene un adolescente, ¿no? Entonces todo esto hay que gestionarlo en un país que no es el suyo en origen y sin contar con su familia, ¿no? Entonces pues las dificultades se multiplican. Sí que nosotros estamos encantados, la verdad es que nos parece unos chavales 10, nos parece que es un colectivo encantador con el que trabajar con él y la verdad es que estamos muy contentos de poder disfrutar de ello.
Y al hilo de lo anterior existen dificultades, pero no sería nada justo centrarlo solo en ellas. Sabemos que cada persona es un mundo, pero a grandes rasgos, ¿qué sueños, objetivos, potencialidades, motivaciones, demandas suelen comunicar y cómo les ayudáis a desarrollarlas?
Bueno, pues en cuanto a los sueños, a ver, mentiríamos mucho si no dijéramos lo siguiente, ¿vale? Y la verdad es que su mayor sueño que tienen es poder ayudar a su familia, volver un día en el futuro de vacaciones a ver a su familia, que igual hace años que no la han visto. Y para eso hay dos herramientas fundamentales, que es primero la documentación y después el trabajo. Un chaval de estos que imaginemos que salió con 15 años de su casa, lleva 3 o 4 años sin ver a su familia, con lo que supone la lejanía, lo que supone ese duelo en un adolescente, pues la verdad es que mentiríamos si dijéramos que, pues que al final ellos poder volver a ver a su familia en un proyecto de vida que muchas veces ha tenido un gran peso familiar, que es, pues, sido la esperanza de una familia entera, ¿no? Pues mentiríamos si dijéramos que ellos, pues el sueño es poder llegar a su casa y decirle a su madre, a su padre, a su familia, a sus hermanos, estoy trabajando y me fue bien. Porque pensemos que cuando ellos salen de su país, se montan en una patera, se montan en cualquier tipo de transporte que pueda venir hasta aquí, vienen de cualquier manera y muchas veces no saben si se han quedado en el mar, porque es importante reseñar también aquella cantidad de chavales, de menores de edad que se quedan ahogados en el mar o que se quedan en el camino y que nunca y siempre son como los olvidados, ¿no? Son los sin nombre y es importante reseñarlos porque al final ellos cuando salen de casa, su familia deposita en ellos un montón de esperanzas, han pagado un dinero, hay unas mafias que muchas veces manejan todo esto y al final no saben si su hijo ha llegado, no ha llegado, cómo le irá, cómo no le irá, en una cultura distinta. Ahora tenemos casos incluso de chicas, no sabemos cómo se puede vivir esto, cómo vivir la propia mujer esto en una cultura a veces tan machista como la que es en origen, esto de estar siendo ellas las que vienen a nuestro país a buscar un futuro, pero realmente lo que principalmente buscan es documentarse y trabajar.
Se ha oído hablar mucho de estos chicos en medios de comunicación y también en algunos ámbitos políticos y muchas veces de manera prejuiciosa, estigmatizadora, tanto es así que el término MENA se ha convertido en un término con una carga negativa significativa. Nosotros y nosotras simpatizamos mucho con ellos y ellas, ya que el colectivo de personas con enfermedad mental, aunque cada vez menos, es objeto de ese tratamiento y sabemos lo que repercute en el día a día y lo que se sufre. En vuestra opinión, ¿cómo se podría revertir esta situación?
Bueno, para empezar con lo que estáis haciendo, ¿no? Nosotros pasamos épocas en las que todo lo que sonara a MENA, ¿vale? A menor extranjero no acompañado, que para nosotros no tiene esa connotación negativa, pero sí que es cierto que tanto la prensa como los políticos se han encargado mucho de utilizarla. Tuvimos una época en la que nos acudían muchísimo los medios de comunicación y sí que es cierto que el que se les dé la posibilidad, que demos esa visibilidad, como os comentaba al principio, y que sea con honestidad y con equidad. No queremos victimismo, ni queremos tampoco que digan qué guay son. No, son chicos normales. Son personas, son miembros de nuestra sociedad y no queremos, no son ni mejores ni peores. Son, pues eso, gente activa de la sociedad, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. Y luego Videbarría tiene una responsabilidad, y eso lo tenemos muy claro, ¿eh? Videbarría no solo tiene la responsabilidad de educar a estos menores, tiene la responsabilidad también de cambiar la imagen de la ciudadanía sobre estos chicos. Y en estos 5 años hemos ido poco a poco cambiando esa imagen, ¿eh? Ya empezamos a aparecer como algo diferente en la prensa, hace un poco nos han dado un premio, hemos aparecido en diversos artículos, no por cosas negativas, sino por cosas que aportan a la sociedad, y yo creo que esto es fruto de mucho trabajo y también de esa intención de poder proyectar hacia la sociedad, hacia otra imagen.
Y esto nos lleva a la comunidad. Nosotros y nosotras somos de la opinión de que los niños y las niñas, independientemente del origen, son de toda la sociedad y que todos y todas tenemos responsabilidad en su protección y en su educación. Pero, ¿cómo trata Vitoria a los niños y niñas migrantes solas? ¿Qué creéis que podemos mejorar y cómo hacerlo?
Bueno, esta es una pregunta difícil y nos alegramos que nos hagáis así preguntas difíciles porque valorar cómo una ciudad como Vitoria trata a nuestros chicos, ¿no? Pues nosotros, claro, trabajamos con ellos directamente. Entonces, siempre nos gustaría que se les tratase mejor. Si nos ponemos en un término medio de medir un poco, diríamos, bueno, pues a nivel estatal, Vitoria es un sitio donde se cuida bien a estos chicos comparado con otros lugares, ¿no? A veces en los medios de comunicación, programas que hacen entrevistas o visitan centros de menores extranjeros no acompañados en otras comunidades o provincias, y lógicamente nosotros no estamos así, ¿no? Pero siempre nos parecerá escaso, porque creemos que no hay que ser tacaños o que no hay que ser agarrados a la hora de tener que proteger a chavales que vienen en una situación de desprotección grave, porque se nos olvida, pero es una situación de desprotección grave, ¿no? No tienen dónde ampararse, ¿no? Y lógicamente, claro que nos gustaría que mejorase y que tuviéramos más recursos, pero es un poco, como ha dicho antes mi compañero Eduardo, al final tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos, somos garantistas de la realidad, trabajamos con el hoy y no con el ojalá tuviéramos, porque al final eso no se nos da cuenta, eso no nos lleva a la frustración y realmente a no conseguir cambiar el día a día, que es lo que a nosotros nos hace construir un futuro mejor. Y luego tenemos una responsabilidad muy grande y somos conscientes de ello, porque si queremos una ciudad en la que la ciudadanía no sea racista, donde la ciudadanía entienda que esto es un grupo de chavales que tenemos, tienen que ser acogidos y tenemos que protegerles entre todos, pues tenemos que hacer un buen trabajo para que esta ciudad ni se vuelva más racista ni se utilice políticamente esto como un arma arrojadiza entre los diferentes partidos políticos, y que nosotros sobre todo nos preocupamos de nuestros chicos. Nos da igual el tema político, nos da igual quién diga una cosa, quién diga otra. Nosotros trabajamos en el día a día, eso es lo que nos avala, y nosotros tenemos que avalar a estos chavales, ¿no? Y luego cuando en otros sitios pues nos echamos las manos a la cabeza de que haya partidos de ultraderecha, donde el centro de Hortaleza en Madrid sea parte de la campaña de Vox y todas estas cosas, pues nosotros en eso no entramos, porque sinceramente creemos que lo que tenemos que fijar es qué hacemos nosotros, lo hacemos bien, no lo hacemos bien, y qué hemos de mejorar mañana para que el hoy tenga cierto futuro, ¿no? Y cierto recorrido. Y nosotros sí que somos, pues bueno, conscientes de esa responsabilidad que tenemos en que esta ciudad sea tolerante, sea acogedora, esté orgullosa de que la gente que viene aquí se le protege y se le cuida, y sean conscientes y conocedores de que estos chicos, hay un día que se hacen mayores, son responsables, son gente que trabaja, que paga los impuestos con nosotros, y que eso es lo mejor que puede pasar para que nos sintamos todos en comunidad.
Hay algo que no hace diferencias y es el tiempo. El tiempo pasa para todos y todas, y llegará un momento donde se cumplan 18 años. ¿Qué suele suceder con los y las menores cuando cumplen la mayoría de edad, y qué creéis que debería pasar?
Bueno, es que el tema de la mayoría de edad es un tanto escabroso, ¿vale? Porque la mayoría de edad se puede dar teniendo la documentación y el tiempo, es decir, sabiendo con anterioridad, o puede pasar que estemos trabajando con un menor que no tiene la documentación y bueno, se le hacen las pruebas de edad, y estando en esa entrada, de repente nos encontremos con que es mayor de edad, porque las pruebas óseas dicen que es mayor de edad. Entonces, ahí el trabajo es muy diferente. Como os decía antes, el tiempo es fundamental, y nosotros, cuanto más tiempo tengamos para trabajar con ellos, pues más garantías de que nuestras intervenciones educativas sean de mejor calidad. La realidad es que hay pocos recursos. O sea, una vez se sale de la protección, como hemos dicho antes, pasamos de una protección exagerada porque son menores en situación de grave desprotección, entonces tenemos una protección muy grande, y de repente pasan a ser un ciudadano pues con los mismos derechos que cualquier otra persona, ¿no? Y sobre todo con esos derechos que conocemos todos, ¿no? Que se extienden o se dan a ciertas personas con más facilidad que a otras, ¿no? Es decir, llegamos a un momento en el que estos chicos normalmente se encuentran con que tienen que ir al albergue o que tienen que estar en la calle, ¿vale? Nos encontramos con situaciones de estas. Entonces, ante este tipo de cosas, nosotros hace tiempo que nos planteamos que teníamos que ser más creativos. Nos pasó que durante un tiempo estábamos enfadados con el mundo, estábamos enfadados porque no veíamos que nadie fuera de Bideberría nos echara un cable cuando estos chicos salen, y sobre todo a ellos les dieran una oportunidad de seguir un itinerario que les permitiera ser ciudadanos al mismo nivel que el resto. Y empezamos así, y hubo un momento que hicimos una reflexión y dejamos de lamentarnos. Dijimos, o empezamos a mirar para adentro o no vamos a avanzar. Y entonces empezamos a adelantar los procesos de emancipación. Con los chicos con los que tenemos tiempo, empezamos a adelantar los procesos de emancipación. Empezamos a valorar que las ayudas sociales deberían ser el mal menor. Las ayudas no deberían ser el objetivo de estos chicos. El objetivo de estos chicos debería ser el trabajo, que es el para lo que han venido. Entonces dejamos de apoyar un sistema de ayudas.
Un sistema de ayudas, además, que nos dábamos cuenta que no estaba en nuestra mano. Que dependía de que haya más o menos presupuesto. Que dependía de muchos factores que no estaban en nuestra mano, ¿no? Y como bien dice Eduardo, pues sí, tocó inventarse y tocó empezar a trabajar los estados de aprendizaje mucho antes, previos a mayoría de edad, para que asegurarnos cuando estos chavales tuvieran esos 18 años supieran enfrentarse a un mundo adulto que normalmente es hostil, poco acogedor, y donde cada cual va a lo suyo, como todos los que estamos aquí podemos observar, ¿no? Entonces, eso era fundamental, y claro, que los chavales que tenemos tiempo para trabajar, para esto, pues salen preparados, ¿no? Y con una situación más o menos favorable donde se pueden buscar un futuro. Como bien decía mi compañero, al final ellos quieren trabajar, entonces no tiene ningún sentido enfocarles a una consecución de ayudas que no les permite ni tramitar su documentación de forma regular, ni poder volver a sus familias, ni un montón de cosas, entonces vamos a poner foco en el trabajo. Y claro que creemos en las ayudas para la gente que necesita ayudas, ¿no? Entonces, estos chavales buscan trabajo. Y si no encuentras trabajo, entonces podrán requerir las ayudas, como cualquier ciudadano de los que vivimos en Vitoria, ¿no? Yo no conozco a nadie que, por haber nacido, ya reciba ayudas. Entonces, con esto pasa lo mismo, ¿no? Y además hay un estigma, como que siempre las ayudas son para los de fuera y no sé qué, no sé cuántos. Y nosotros vemos que esto no es así. La gente de fuera es a la que menos recursos se destina. Entonces, hay que decir que stop, stop a esas mentiras, donde todos los extranjeros, todos los moros, además despectivamente, ¿no? Todos los menas reciben ayudas, se gastan en no sé qué, porque eso no es así. Hacemos con poco, se hace mucho. Y con todavía menos, hacemos más, ¿no? Y esa es un poco nuestra política en cuanto a eso. Y luego sí que, pues reseñar a aquellos decretados, esos chavales que de repente llega un documento donde dicen que son mayores de edad, ¿no? Y a través de unas pruebas, o sea, es donde tenemos para trabajar con ellos, como quien diría, pues un mes, dos meses, a lo sumo, y de una semana a otra tienen que dejar el centro, y para esas personas que de repente son mayores, no hay ningún tipo de recurso ni de ayuda, porque a partir de los 18 años no tenemos en esta ciudad establecidos ciertos recursos para que estos chavales puedan seguir acogidos en algún tipo de ayuda residencial o donde puedan tener cierto tutelaje.
Muchas gracias. Es una entrevista muy interesante, de verdad. Somos conscientes de que os hemos hecho preguntas complicadas y también de que nos hemos dejado muchas cosas por preguntar, pero debemos ajustarnos a la duración del programa. Antes de despedirnos, ¿hay alguna cosa que no hemos dejado en el tintero o algún mensaje que os gustaría transmitir a nuestra audiencia?
Bueno, yo creo que para terminar, yo creo que es importante saber que vienen para quedarse, que van a seguir viniendo, y creo que esto es una cosa que nos tenemos que plantear. Por mucho que nos enfademos y no, nos piquemos y no respiremos, van a seguir viniendo y vamos a tener que seguir atendiéndoles. Uno, por humanidad, ¿vale? Dos, porque si vamos con el pecho descubierto de la sociedad tan acogedora que es la sociedad vitoriana y lo maravillosos que somos en cuanto a servicios sociales, pues qué menos que a estos chicos darles una oportunidad. Y tercero, porque pueden ser miembros activos muy importantes de nuestra sociedad. Muy importantes. Los necesitamos, de hecho. Es una necesidad mutua. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta de esto y antes empecemos a trabajar en la dignidad de estas personas, pues nuestra sociedad se enriquecerá más y además tendremos un futuro bastante, bastante más bonito por delante. Y además nos gustaría, desde el punto de vista, que pasáramos desapercibidos, porque ni son víctimas ni son los enemigos. Simplemente son personas que vienen a buscar una vida mejor.
Pues con esto tenemos que ir terminando. Eskerrik asko, ha sido un placer y ya sabéis que en San Ignacio tenéis unos y unas vecinas para lo que necesitéis y que los micros del puente de Mostar están a vuestra disposición.
Eskerrik asko, sube ahí.
Nos ha encantado venir al puente de Mostar. Yo no conocía, mi compañero Eduardo antes ya sabía porque había estado en Mostar y me había contado un poco y parecía que era el título del programa, ¿no? El nombre era como un ejemplo muy bueno para venir aquí, ¿no? Esa unión entre dos mundos, ¿no? Y que nosotros podríamos construir casi un puente de Mostar desde aquí, vuestra esencia, hasta nuestro centro que esté abajo, ¿no?
Un abrazo de toda la gente que hemos hecho la entrevista para los chicos y chicas de Videberría. Y nada, devolvemos la conexión al estudio. Hasta el próximo Cara a Cara con Ondo Isan.
Etiquetas, prejuicios.
Tonta, no puede.
Aislada, vago.
Incomprensión, desconocimiento.
Miedo, impredecible.
Violento, loco.
Barreras, discriminación.
Soy mucho más que una enfermedad mental.
Sensible, humano.
Amigo, yo puedo.
Comparto, sueño.
Trabajo, dignidad.
Sonrío, pienso.
Lloro, me esfuerzo.
Siento, amo.
Puentes de dentro, puentes humanos, puentes de ausencia, puentes cercanos. La vida fluye entre gotas de agua y cómo cruzarlas cuando están tan bravas. Que no sé nadar, no me quiero ahogar, ni quedarme en la orilla, mirar hacia atrás. Que que aprendí a sentir. Y cuando pienso huir, saber que me esperas me empuja a seguir, sí. Puentes del alma, puentes valientes, puentes que anhelo, puentes crecientes. Cada palabra es un peldaño para acercar tu voz a mi faro. Me asomo al bordillo para buscar. A veces veo flores, a veces una tempestad. A veces tengo miedo, a veces ganas de reír. A veces sé que brillo, a veces me encuentro tan gris. A veces tengo fuerzas, a veces estoy cansada. A veces todo es poesía, a veces solo es un tita, 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 tita. Que yo te he tendido un puente y tú qué vas a hacer.
¡Vamos todos!
Que yo te he tendido un puente y tú qué. Que yo te he tendido un puente.
El puente de Mostar, un puente entre personas.
¡Bravo, bravo! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Chachi!